Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Viviana Re, investigadora y profesora del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Al doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu, especialista en análisis clínicos en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, España. A la doctora María Esther Lasta, miembro del Consejo Científico Asesor del Laboratorio de Medicina Pediátrica IFCC. A la doctora Halina Grossman, experta en marcadores tumorales.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
Cedric Garland es profesor adjunto de la División de Epidemiología, Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública. El doctor Garland es miembro del Colegio Americano de Epidemiología. Su objetivo es trabajar para erradicar el cáncer. Junto con su equipo de investigación, trabajan en el rol de la vitamina D para reducir el riesgo de cáncer y mejorar la supervivencia de los pacientes.
Doctor Cedric Garland, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias.
In this interview, we wanted to talk about...
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre vitamina D y preguntarle, ¿cuándo descubrió que la vitamina D puede prevenir cáncer de mama y colorrectal?
Lo descubrimos allá en el año 1970 en un grupo de investigación. Analizamos el proceso y lo confirmamos.
¿Dónde fue este suceso?
En la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos.
¿Trabajó con alguien más en la investigación?
Dr. Frank Garland.
Sí, trabajé con el Dr. Frank Garland, mi hermano, y el Dr. Edward Gorham, quien era un estudiante y luego fue nuestro ayudante. La primera confirmación que tuvimos fue para cáncer de mama.
¿Alguien tenía la sospecha de que la luz solar podría ser beneficiosa con respecto a la enfermedad?
It goes back to Hippocrates, who suggested that people live on the...
Esto se remonta a Hipócrates, quien sugería que las personas que vivían en las montañas del sur vivían más tiempo porque recibían más luz solar, y se creía que la luz solar era muy buena para la salud, pero no había una relación directa con el cáncer. No hubo mucha actividad en el tema hasta 1890, cuando se suponía que la vitamina D prevenía el raquitismo. Fue Theobald Palm quien tenía esta suposición sobre la relación entre raquitismo y vitamina D. Luego, ya en el año 1940, se descubrió que había menos proporción de gente con cáncer cuando tenía más exposición a la luz solar. Pero no se conectaba esta observación con la vitamina D. Luego, en el año 1974, reunieron esta información y vieron que no solamente la luz solar prevenía el cáncer, en particular de mamas y colorrectal, sino que también la vitamina D sintetizaba y actuaba en respuesta a la luz solar con el resultado de prevención de cáncer.
And how did you prove your theory?
¿Cómo probaron la teoría?
Bueno, fue cuando en los Estados Unidos hubo una unión de instituciones para luchar y enfrentar el cáncer. Durante esta revolución se descubrió que una de las primeras etapas era medir la tasa de muerte por cáncer en el país, con una población en 3.066 condados de los Estados Unidos. En aquel momento, el presidente era Richard Nixon, quien decidió que se elaboraran los mapas que reflejaran la tasa de mortalidad por cáncer, tanto en hombres y mujeres de los diferentes condados. Esta información se centralizó en la Universidad Johns Hopkins. Allí escuchamos con mi hermano la modalidad y resultados parciales de la investigación durante el primer seminario, donde se publicó la información del Instituto Nacional de Salud. Vimos que los resultados sobre cáncer colorrectal era 2 veces mayor en el hemisferio norte que en los estados del hemisferio sur. Los resultados eran muy similares a los de cáncer de mama en los estados del norte, como en ciudades cercanas a Boston, mientras que el índice de cáncer era muy bajo en los estados del sur, como en Arizona y Nuevo México, donde había más luz solar. Lo primero que hicimos fue recorrer todo el país y casi por intuición sabíamos que era la intensidad de la luz solar lo que incidía en los porcentajes mayores y menores de cáncer. la ausencia de los rayos solares en el norte de los Estados Unidos tenía mucha relación con las investigaciones sobre raquitismo que se habían hecho años atrás. Estudiamos mucho ese caso y encontramos muchas similitudes en relación con el cáncer en los Estados Unidos y en la Unión Soviética. También había un comportamiento similar en Italia y en Canadá. No podemos decir que la investigación se llevaba a cabo solamente en los Estados Unidos, sino que además había otros investigadores trabajando en el tema en otros lugares del mundo. Comenzamos a publicar trabajos de investigación resaltando la razón de esta investigación, la relación con la luz solar y climas más cálidos con estos dos tipos de cáncer, el de mama y el colorrectal. También publicamos sobre la contaminación de ácido sulfúrico por el tratamiento de cobre. En estos ambientes se genera un componente que se transmite en el aire e impide que los rayos ultravioletas del sol lleguen al cuerpo para ser sintetizados. Los rayos ultravioletas son los que intervienen en la conversión del colesterol en vitamina B3 y la metabolización de vitamina B3 es la que previene el cáncer. Es debido a la contaminación por lo que la vitamina D no llega a ser sintetizada en el cuerpo. Debido a esto, entonces, aumentan los riesgos de padecer cáncer en aquellos contextos. Así fue como empezamos. Además, tomamos muestras de sangre de 25.620 personas en el sur de Washington, D.C., en el estado de Maryland. Durante 8 años congelamos la sangre, el suero. Durante ese tiempo, observamos que hubo unos 30 casos que desarrollaron cáncer colorrectal. Analizamos los niveles de vitamina D en estas personas en la Universidad de Boston. En los resultados, observamos que las personas que tenían hidroxivitamina D elevados en sangre, que es uno de los metabolitos de vitamina D más importantes, tenían menos posibilidades de desarrollar cáncer en comparación con quienes tenían niveles más bajos. Se utilizó el método con cromatografía líquida de alta resolución y detección de rayos UV. Así fue como se comenzaron a sacar conclusiones entre la relación de la 25-hidroxivitamina D y el cáncer de mamas y el colorrectal. También establecimos relaciones con la Universidad de Chicago. Los investigadores de esa universidad, 19 años antes, habían tomado muestras de sangre de 1.966 personas que trabajaban con cableados eléctricos, quienes habían tomado vitamina D. Durante 2 años analizamos la información en un estudio histórico prospectivo. Encontramos que las personas que consumían más vitamina D, más de 125 unidades internacionales por día, corrían la mitad del riesgo de padecer cáncer colorrectal. Las dos investigaciones que publicamos, una en el año 1995 y otra ya en el año 1999, fueron la base que tomamos para las publicaciones siguientes. Tuvimos la posibilidad de demostrar los resultados en 6 tipos de estudios diferentes. En el año 2007 se publicó un artículo que decía que las personas que consumían vitamina D, 1.100 unidades internacionales y 1.500 miligramos de calcio por día durante un año, tenían solamente un 1/5 de incidencia de padecer cáncer. Se puede decir entonces que actúa sobre un 80% de los tipos de cáncer. Estas publicaciones estaban en la revista científica de la Asociación Estadounidense de Nutrición en el año 2007. Allí se publicó la confirmación, luego de 30 años de investigación en estudios de control randomizados, que decía que la vitamina D prevenía varios tipos de cáncer y que actuaba con mayor prevalencia en el cáncer de mama y colon. Los estudios reflejaron, de todos modos, que independientemente del tipo de cáncer, la vitamina D reducía el riesgo de padecerlo. Los investigadores repitieron los estudios después de las primeras conclusiones y tendrán las nuevas conclusiones en unos años.
And how does vitamin D prevent breast cancer?
¿Y la vitamina D cómo previene el cáncer?
The way that it does it is by preventing the tumor from.
Lo que hace es prevenir que el tumor forme un nuevo suministro de sangre llamado mioangiogénesis. Tomemos como ejemplo, el caso de un tumor que tiene un centímetro de diámetro o más en el cáncer de mama. El tumor libera un factor de crecimiento del endotelio vascular y otros componentes que hacen que crezcan capilares en el tumor y tenga gran suministro de sangre. Cuando esto sucede, el tumor crece y se vuelve observable en las mamografías. Y a medida que el tumor crece, aumentan las probabilidades de que haya metástasis en los huesos o en el cerebro. Pero si el tumor no recibe suministro de sangre, no se va a producir metástasis. Y si esto sigue, el tumor va a retroceder e incluso morir. Puede pasar que las células se consuman unas con otras cuando no hay suficiente tejido para hacer metástasis. Cuando los valores de 25-hidroxidivitamina D son bajos en sangre, es fácil para el tumor tener más suministro de sangre, crecer y hacer metástasis. Es muy tarde en el proceso de carcinogénesis, incluso con tumores con unos años, donde la falta de vitamina D comienza a tener efecto. Pero una vez que se produce el efecto de la vitamina D, puede suceder que el tumor retroceda y en las mejores circunstancias que el tumor muera. Hay estudios publicados que dicen que una vez que se diagnosticó el cáncer, el suministro de vitamina puede limitar el crecimiento. La combinación de altos niveles de vitamina D con alguna terapia para el cáncer puede hacer que se reduzca la sangre que llega al tumor y, del mismo modo, evitar una metástasis.
¿Cuáles son las fuentes principales de vitamina D?
Well, for most people, it's exposure to the sun.
Para la mayoría de las personas es la exposición a la luz solar, 290 a 310 nanómetros de rayos UV combinados con nanomoléculas de 7-dexhidrocolesterol. Para formar una molécula de vitamina D lleva 10 minutos de exposición solar sobre una pulgada cuadrada de piel. Pero si se expone mayor cantidad de piel al sol, por ejemplo 40% de la piel, va a haber más síntesis de vitamina D. Durante el verano, si es posible, hay que lograr que se sintetice vitamina D en este proceso. Pero para la mayoría de la gente, este es un proceso irrelevante, porque la superficie del cuerpo está cubierta por ropa y dejan al descubierto solo el 8% de la piel. Con esto, se bloquea el proceso de síntesis de vitamina D. Y cuando la gente se expone al sol, lo hace con bloqueadores de rayos UV que previenen las quemaduras, pero desafortunadamente también previenen la absorción de rayos para la síntesis de vitamina D. Para muchas personas, la fuente de vitamina D se reduce a la alimentación. Los pescadores, por ejemplo, que consumen peces de superficie como sardinas, no pueden tener mucha fuente de vitamina D. Hay vitamina D en huevos, carne y en suplementos vitamínicos.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos. Agenda en el microscopio. Segundo Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. Quinto Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. Primer Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. Segundo Congreso Nacional CIPMEN, Monte Silvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIBIOC, sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. Primer Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en análisis clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos, del CENIC,
anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procupa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes info@alamcam2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Now she seems to be sand under his shoes. stop what's coming and stop what is on its way. Can't stop what's coming and stop what is on its way. And now I speak to you, are you in there? You have a face and her eyes, but you are not her. And we go at each other like blankets, blankets. Who can find them? They threaten their pair. Can't stop, can't stop loving you. Can't stop loving, can't stop what it's on its way. And I see it coming, and it's on its way.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes de Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross de Bolivia, Ana Leticia Maselli de Guatemala, Carmen Urrego de Colombia, Cristina Cerveto de Uruguay, Eduardo Aranda de Chile, Graciela Velázquez de Paraguay, Isabel Fierro de Ecuador, José Francisco Valle de México. El microscopio. El microscopio.
Continuamos conversando con el doctor Cedric Garland. Es profesor adjunto de la División de Epidemiología, Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública. El doctor Garland es miembro del Colegio Americano de Epidemiología.
¿Cuál es la dosis de respuesta entre el suero de 25 hidroxivitamina D y el riesgo de cáncer de mama?
Es una dosis de respuesta muy clara. 25-hidroxivitamina D es el metabolito principal de la vitamina D. Varía de 0 a 100 nanogramos por mililitro. Este valor puede convertirse en nanomoles por litro si se multiplica por el valor que mencioné, por 2,5. Algunos países usan nanomoles por litro en lugar de la unidad de medida de los Estados Unidos, que es nanogramos por mililitro. Como dije, varía de 0 a 100 nanogramos por mililitro. Hace unos 20 años, esta deficiencia causaba raquitismo. 20 nanogramos por mililitro pareciera ser la dosis suficiente para prevenir cáncer. Pero la dosis de respuesta permanece lineal hasta los 40 nanogramos por mililitro. Se ven mejores resultados con 50 nanogramos y así sucesivamente hasta los 60 nanogramos por mililitro. No podemos decir qué valores entre 0 y 40 nanogramos por mililitro van a prevenir el cáncer, pero cada incremento de dosis por encima de 40 nanogramos por mililitro causa reducción en el riesgo. No podemos decir con esta dosis las mujeres van a dejar de tener cáncer, pero las dosis entre 40 y 60 al menos reducen significativamente la incidencia de cáncer de mama. Y si incluso existiera cáncer, la forma de reducción se va a ver más facilitada y accesible de tratar. La cirugía va a ser más fácil y las posibles metástasis se verán reducidas con cada aumento en las dosis de nanogramos por mililitro, al menos 1% por nanogramo. ¿Sí? Hay un umbral de 0 a 40 nanogramos por mililitro, pero aún estamos estudiando las dosis de respuesta.
¿Y cuál es la dosis de respuesta entre 25 hidroxivitamina D y cáncer colorrectal?
Es aproximadamente el mismo. El punto umbral está alrededor de 35 nanogramos por mililitro. Podemos decir que tomamos las dosis recomendadas de vitamina D, se va a prevenir raquitismo e incluso osteoporosis. Pero para que tenga un impacto sobre el cáncer, la dosis tendrá que ser al menos de 35 nanogramos por mililitro para cáncer de colon y recto. Pero a medida que se avanza sobre 40, 50, 60 nanogramos por mililitro, se reduce en 1% la posibilidad de tener cáncer. 60 nanogramos por mililitro reduce el riesgo de cáncer. Si se sigue investigando, si esta concentración de 25-hidroxivitamina D reduce el riesgo.
¿Existen efectos adversos con el consumo de suplementos de vitamina D?
Well, at very large doses there can be. We have examples where people have taken
Bien, en dosis muy grandes puede haber. Por ejemplo, por accidente, hay personas que han tomado 1000 veces más la dosis recomendada. Eso estaría en 2 millones de dosis por día. Hubo reportes de las personas que tomaron esa dosis. No hubo grandes riesgos en los adultos. Sin embargo, la preocupación fue en los niños. Los niños pueden tener intolerancia a estas grandes dosis de vitamina D. Ni en niños ni en adultos la dosis ingerida debe ser mayor a las 400 unidades internacionales por día, a no ser que esta dosis sea indicada por un médico bajo su supervisión. Entre los efectos adversos podemos encontrar cálculos en los riñones. Unos estudios publicados indicaron un 17% de aumento en cálculos en los riñones en pacientes que habían ingerido 1500 miligramos de carbonato de calcio por día. Esta cantidad aumenta el riesgo de tener cálculos en los riñones. Sin embargo, no es una amenaza tan grave, pero una dosis extremadamente alta, que usualmente es debido a accidentes, puede producir insuficiencia renal e incluso la muerte. Pero los grandes riesgos ocurren con las dosis extremadamente altas que exceden las 40.000 unidades internacionales por día. Bajo ninguna circunstancia debemos estar en esos valores, ni siquiera por tratamiento de cáncer. Pero no hay grandes efectos adversos en concentraciones bajas.
¿Y hay contraindicaciones con estos suplementos?
Sí,
hay contraindicaciones por la toma de estos suplementos. Una es sacroilitis activa, que es una enfermedad poco común, pero ocurre porque no se puede convertir metabolitos de bajo nivel de la vitamina D como 25-hidroxivitamina D en 1.25-dihidroxivitamina D, que es un tipo de metabolito. La sobredosis de vitamina D va a ser un problema con estas enfermedades activas. En muchas personas ha estado activa y de ello surge la preocupación. Otras enfermedades relacionadas con la sobredosis de vitamina D tienen efectos similares, y en ellas no se puede convertir 25-hidroxivitamina D3 en 1.25-dihidroxivitamina D. El resultado es una intoxicación. Otra enfermedad es la fiebre del valle, como la que tenemos en California y en varios otros estados, además de la tuberculosis.
¿Cuál es el objetivo en suero de 25-hidroxivitamina D?
Well, it's different for men and women. Right now,
difieren hombres y mujeres. Hoy día sabemos que puede ser 50, 60 nanogramos por mililitro en hombres y 60, 70 nanogramos por mililitro en mujeres. Podríamos decir que en términos de laboratorio, los valores que están entre 50 y 80 nanogramos por mililitro van a ser razonables. 50 va a ser el punto umbral para prevención de cáncer. Valores mayores a 80 tendrían que estar bajo supervisión médica. Los resultados son valiosos para pensar en un tratamiento para cáncer. No tenemos aún otras pruebas que indiquen otros resultados o más precisiones, así que por el momento mantenemos los valores entre 50 y 80.
And how much vitamin D?
¿Cuánta cantidad de vitamina D3 deberían tomar los hombres?
We recommend,
diría que para la prevención de enfermedades como cáncer de colon, diabetes, entre otras, las dosis debería estar entre 1.000-2.000 unidades internacionales por día, que corresponden a 25-50 microgramos. La dosis varía según el peso y los hábitos de alimentación. Según los informes del paciente, se verá si la dosis debe ser mayor o menor en mujeres. El valor debe ser entre 2.000 y 3.000 unidades internacionales por día, que corresponde a 50 a 75 microgramos. De igual modo, se tendrán en cuenta algunos factores físicos para determinar la dosis.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
I would say that it's important to begin vitamin D supplementation.
Creo que debemos considerar comenzar con la toma de suplementos de vitamina D en niños desde el nacimiento, comenzando con 1000 unidades internacionales diarias. Este es el nivel máximo tolerable que indicó la Academia Nacional de Ciencias. La dosis iría en aumento con la edad hasta llegar a los niveles de los adultos cuando llegan a la adultez. No debemos esperar más. Tenemos que empezar con los niños y yo creo además que deberíamos medir suero de 25 hidroxivitamina D todos los años, especialmente en los meses donde hay menos cantidad de horas de luz solar, como febrero en el hemisferio norte. Eso nos va a indicar mejor los valores que si los medimos durante los meses de verano. Tenemos que asegurar que los niveles de vitamina D estén entre los valores esperados para poder obtener los beneficios.
Thank you very much.
Muchas gracias, doctor Cedric Garland. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Okay, well, thank you. It's been a pleasure talking with you, Belén, and all the best to you.
Thank you.
Bye-bye.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Chufré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nuevo instrumento. El Grupo Banco Mundial lanzó el Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia, un innovador instrumento de financiamiento internacional de rápido desembolso diseñado para proteger al mundo contra pandemias letales, a través del cual se creará el primer mercado de seguros contra el riesgo de pandemia. Japón, que ejerce la presidencia del Grupo de los Siete, comprometió el primer monto de financiamiento para la nueva iniciativa por valor de 50 millones de dólares. Las pandemias representan una de las principales amenazas a la vida de las personas y a la economía, y por primera vez contaremos con un sistema a través del cual se podrá hacer llegar financiamiento y equipos de expertos a los sitios donde se producen los brotes antes que se salgan de control. De este modo, se abordan las fallas colectivas y de larga data en el tratamiento de las pandemias. Novedades. Un nuevo test permitirá averiguar si un paciente tiene malaria analizando la orina en vez de la sangre, como se había hecho hasta ahora. Este nuevo método reducirá los costos de la prueba y se podrá utilizar en zonas remotas donde no existen laboratorios para analizar muestras de sangre. El test está indicado para utilizar con personas que presenten síntomas característicos de la malaria, como fiebre alta. La prueba, llamada Urina Malaria Test y desarrollada por un laboratorio privado en asociación con la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en los Estados Unidos, incorpora una nueva tecnología de tira reactiva que permite realizar un diagnóstico rápido y ofrece ventajas significativas sobre la microscopía, ya que no es necesario acudir a un laboratorio para analizar la muestra. El test detecta las proteínas de Plasmodium eliminadas en la orina por el paciente y puede ser realizado e interpretado por personas con poca o ninguna formación.
El microscopio.
Aumento. La sífilis está aumentando en Suecia y el número de nuevos casos se ha triplicado en algunas partes del país. La región de Västra Götaland, en la costa oeste de Suecia, es el área donde más han aumentado los casos de esta enfermedad, pasando de solo 10 en el año 2010 a 51 en 2015. Uno de los grupos más afectados es el de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. La sífilis, una infección bacteriana, es reconocible por las pequeñas úlceras indoloras que suelen aparecer en los genitales o la boca. Si no se trata, puede conducir a problemas en los sistemas cardiovascular y nervioso.
El microscopio.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Una pierna que respira, veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, ¡pasaporte!
¿A dónde va por ahí, Milario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Tengo mi identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Tengo mi identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando ron antídoto.
Pero que mi identidad.
Somos idénticos.
Tranquilos sin avisar.
Pero tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Pero que mi identidad.
Somos idénticos.
Tranquilos sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están.
Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Seguimos con la segunda parte de la entrevista comenzada el programa pasado con el doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu, licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España, sobre el Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre de 2016. El doctor Francisco Antonio Bernabéu es especialista en bioquímica clínica y en análisis clínicos, miembro del Grupo de Trabajo de Acreditación en Normas ISO-CEN de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
La semana pasada conversamos con el doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu sobre el programa del décimo Congreso de la Sociedad Española de Química Clínica, 19 al 21 de octubre de 2016. Y dejamos para hoy, una semanita después, los workshops, que son muy especiales y que él va a presentar. Bienvenido, don Francisco, ¿cómo está? Muy buen día y bienvenido nuevamente a El Microscopio. Cuéntenos, ¿por qué es de utilidad para el profesional del laboratorio participar en los workshops?
En realidad, el workshop es el prototipo de actividad sinérgica entre el profesional y la industria. Por una parte, la industria muestra a los profesionales cuáles son sus últimas innovaciones, y por otra parte el profesional pues está puesto al día precisamente en estas innovaciones. En estos workshops se pone de manifiesto el tema que comentamos la semana pasada. Hay workshops dirigidos a la propia operativa del laboratorio y hay otros workshops que están dedicados más al aspecto clínico del laboratorio. Incluso hay uno que para mí es el workshop estrella, no en vano formo parte de él, que es uno en el que hablamos del futuro de la financiación de los congresos. Se lo voy a ir detallando poco a poco y si quiere podemos hacer algún comentario de ellos.
Sí, por supuesto, cómo no.
Por ejemplo, la firma Beckman Coulter pone en marcha dos workshops, uno que habla del desafío de los jefes de servicio en el laboratorio a través de la gestión integral de tecnología, procesos y personas. Es un workshop eminentemente dedicado a la gestión. Hay otro workshop también de Beckman Coulter que se llama Impacto sobre la estandarización. Hace referencia a un primer programa piloto de garantía externa de calidad con suero conmutable y con valor asignado por método de referencia a través de la SEC. La firma Beckton Dickinson presenta un workshop sobre la innovación de la fase preanalítica y las experiencias de acreditación. Aspecto este también muy en vigor recientemente en los laboratorios clínicos. La firma Oriva presenta un workshop sobre las últimas tendencias en la prescripción y determinación de la hemoglobina glicosilada. Y respecto a los aspectos clínicos, a los workshops que inciden sobre aspectos clínicos, por ejemplo, Ortho Clinical Diagnostics presenta un workshop que se titula Impacto clínico y económico del fallo renal agudo, el papel del laboratorio en el diagnóstico temprano en pacientes de riesgo elevado. La firma SYNLAB habla sobre el cáncer ginecológico hereditario, revisión multidisciplinar de indicaciones, interpretación y seguimiento de los nuevos test sobre el cáncer ginecológico hereditario. La firma Roche introduce a los cardiólogos en combinación con los analistas clínicos y titula su workshop ¿Qué piensan y opinan los cardiólogos de los péptidos natriuréticos? La firma Werfen habla sobre actualización en autoinmunidad y nuevas tecnologías del laboratorio. Y también Werfen, en otro workshop, habla sobre automatización del laboratorio de hemostasia, mejorando la productividad y el conocimiento. Y en relación con el último workshop, que es el que al que hacía referencia al principio, que está patrocinado por la SEC, habla sobre implicaciones de los nuevos códigos éticos. ¿Quién pagará la asistencia a cursos y congresos? Me parece muy interesante este y realmente el título lo hemos definido, lo hemos intentado perfilar de manera que sea impactante, que llame la atención, porque el surgir de un nuevo código ético que se ha implantado, que se va a implantar a lo largo de este año, hace que al próximo año las vías habituales de financiación de los profesionales para asistencia tanto a cursos como a congresos como a cualquier actividad formativa no puedan seguir practicándose de la misma manera que se venía practicando hasta ahora. Por tanto, creemos que es bastante interesante que el profesional del laboratorio esté al día en este asunto.
Don Francisco, estos workshops se van a desarrollar en paralelo dentro del Congreso. Hay montones de cosas para hacer en el Congreso y a veces superpuestas. ¿Cómo va a ser el profesional para elegir?
A la vista de todas las actividades de las que hemos hablado tanto en la semana pasada como en los workshops de los que acabamos de hablar, pues tenemos un Congreso totalmente compactado en el que el profesional va a tener oportunidad de elegir aquella actividad que le sea más interesante, aquella actividad formativa. Lamentablemente no va a poder asistir a todos porque el tiempo que tenemos es limitado, el congreso dura 2 días y medio, y en este tiempo creemos que no hay posibilidad de encajar más actividad. Tenemos 2 conferencias, 10 simposios, 12 workshops y aparte los cursos precongreso. Es decir, tenemos una actividad tremenda en el buen sentido, para que el profesional pueda elegir aquellos aspectos en los que quiera profundizar, que quiera actualizarse, que quiera conocer nuevas tendencias. Creemos que el Congreso es muy completo Y además, como siempre, como todos los congresos, es una plataforma de reunión para todos los profesionales del ramo, en el que podrán reunirse, compartir experiencias, aumentar conocimientos y lógicamente dar un aspecto lúdico en el que poder contactar con personas que desde hace un año al menos no se había contactado.
Muchísimas gracias, doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu. Presentadísimo este 10º Congreso de la Sociedad Española de Química Clínica, 19 al 21 de octubre 2016 en Zaragoza, España. Gracias, hasta la próxima y que sea todo un éxito.
Muy bien, Silvana, pues encantado. Muchas gracias, igualmente. Otro abrazo para ti. Adiós.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFSC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El virus Zika sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 1 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité de Emergencia sobre Virus Zika y Microcefalia, convocado por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional 2005, y en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. El comité recibió información actualizada sobre la situación durante y después de los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, los últimos avances sobre la propagación geográfica del virus Zika, su historia natural, su epidemiología, la microcefalia y otras complicaciones neonatales asociadas con el virus, el síndrome de Guillain-Barré y el conocimiento actual sobre la transmisión sexual del virus Zika. El comité felicitó a Brasil por la exitosa aplicación de medidas de salud pública apropiadas durante los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha, no se han reportado casos confirmados de infección por el virus Zika entre personas que asistieron a los Juegos, tanto durante los mismos como a su regreso. La inexistencia de casos apoya las conclusiones de la evaluación de riesgos en relación con los Juegos Olímpicos emitidas durante la tercera reunión del CE. Habiendo considerado la evidencia presentada, el comité acordó que, debido a la continua expansión geográfica y a las considerables lagunas en la comprensión del virus y sus consecuencias, la infección por el virus Zika y sus trastornos congénitos y neurológicos asociados sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El comité reiteró las sugerencias brindadas a la directora general en sus reuniones anteriores en las áreas de investigación en salud pública de microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, vigilancia, control de vectores, comunicación de riesgos, atención clínica, medidas durante viajes, investigación y desarrollo de productos relacionados con las vacunas, terapias y pruebas de laboratorio. El comité hizo hincapié en la necesidad de una mejor comprensión científica de la epidemiología del virus Zika, la enfermedad clínica y la prevención, recomendando enfocarse en varios de los nuevos temas de investigación junto con otros temas recomendados anteriormente, con el fin de mejorar la comprensión de los diferentes linajes virales, incluyendo la reactividad cruzada y la inmunidad cruzada entre ellos, así como sus implicaciones clínicas, evaluar los posibles cofactores o factores de riesgo que podrían afectar la gravedad de la enfermedad, mejorar la comprensión de la historia natural de la enfermedad en niños con infección congénita, mujeres embarazadas y otros niños y adultos, determinar la duración y ubicación de la persistencia viral en el ser humano y su impacto en la transmisibilidad, determinar de mejor manera el riesgo de infección y los modos de transmisión, evaluar la utilidad de las herramientas de control del vector eficaces y su viabilidad operativa, continuar con el desarrollo de medidas de prevención seguras y efectivas, por ejemplo vacunas, reconociendo el impacto que la enfermedad causada por el virus Zika y sus consecuencias tendrán sobre sistemas de salud débiles. El comité también recomienda que la Organización Mundial de la Salud proporcione orientación adecuada sobre la vigilancia efectiva y la gestión de la enfermedad por el virus Zika en países con alta vulnerabilidad y baja capacidad. Sobre la base de estas sugerencias, la directora general declaró la continuidad de la emergencia de salud pública de importancia internacional, reconociendo que el impacto del virus Zika es una preocupación a largo plazo. La directora general reiteró las recomendaciones temporales de la segunda y tercera reunión del comité, apoyó las recomendaciones adicionales de la cuarta reunión del comité y los publicó como recomendaciones temporales bajo el Reglamento Sanitario Internacional 2005. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
Estamos
en el microscopio.
Novena reunión científica EFA, gestación y laboratorio, 19 de noviembre de 2016, Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación, es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
El microscopio.
Calilab 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo, aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari, doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of care testing, doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso, sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales, licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica, de la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLSI EP15, EP6 y C28 en el laboratorio de análisis clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad. Código de ética de auditores. Magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia. Doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos. Doctora Viviana Novoa. Doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa. Profesora Doctora Alicia Pomiglio.
Tu tiempo es un vídeo, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si danza mi cuerda, no puede herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. Descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Thank you.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
La doctora Tania Chávez es médica infectóloga, máster y doctora en ciencias médicas, investigadora en salud pública en el Instituto Evandro Chagas, Secretaría de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud de Brasil. Es profesora de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y Parasitosis en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Pará. Miembro de la Sociedad Brasilera de Medicina del Viajero y también de la Sociedad Brasilera de Infectología. Miembro también del Comité de Medicina del Viajero de la Asociación Panamericana de Infectología y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana del Viajero. En esta entrevista conversamos con la doctora Tania Chávez sobre el cuarto Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero.
Se viene el cuarto Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero en Argentina. Para hablar de esto, estamos en contacto con la doctora Tania Chávez, que es presidenta del Comité Científico. Tania, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Pero ante todo, ¿qué es la medicina del viajero?
La medicina del viajero tuvo inicio en la década de 80, cuando un poco más, en 91, se fue creada la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero. Esta iniciativa ocurrió porque los profesionales de salud de los países considerados industrializados en aquella ocasión tenían preocupación con enfermedades como fiebre amarilla, malaria, dengue, por ejemplo, que ellos no tenían y temían que esos viajeros podrían introducir en estos países que no había estas enfermedades. La medicina del viajero también tuvo inicio a partir de los grandes deslocamientos humanos que se ocurrió también y tuvo un importante crecimiento en la década de 80 hasta aquí. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Turismo Mundial, ya ultrapasamos 1 billón de viajes internacionales, de llegadas internacionales en todo el mundo. Esto es un factor facilitador de introducción de algunos agravos. Por ejemplo, esto es histórico, como que pasó con la pneumonía asiática. Por fin se concluyó que era una enfermedad pulmonar causada por un virus, el coronavirus, y se propagó, se diseminó en todo el mundo pelos viajes a partir del viajero, tanto así que nosotros que trabajamos con medicina de viajero tenemos la percepción que esta población de viajeros es como una sentinela para introducción de agravos. Por tanto, medicina del viajero tiene como objetivo hacer la prevención de enfermedades de forma individual y también colectiva. Un ejemplo que podremos hablar aquí también es el sarampión, que nosotros en las Américas tenemos esta enfermedad controlada, pero ocurre mucho y números expresivos en países europeos, por ejemplo, en Europa.
¿Y se enseña ya como tal en la formación básica?
Exactamente, medicina del viajero no es una especialidad médica, sí una área de actuación médica, especialmente para los infectólogos, doctores que trabajan con enfermedades tropicales. Algunos pueden se dedicar en razón de los agravos de las enfermedades. En viajeros, tener esta característica de ocurrir diagnósticos, ¿no? Enfermedades un poco raras para aquel país de donde aquel individuo vive. En las escuelas médicas no hay esta disciplina de viajeros. Pero, por ejemplo, yo soy profesora. Intento y llevo para mi clase para mis alumnos, conceito e intento mostrar a ellos a interface, ¿no? Que hay de la medicina del viajero con otras especialidades médicas, especialmente la infectología y las enfermedades tropicales y también la medicina interna, pediatría, otras especialidades, incluyendo epidemiología y salud pública.
Bien, y entrando a este cuarto Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, ¿cuándo y dónde?
En los días 6 y 7 de octubre de este año, en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Panamericano, vamos a tener disertantes internacionales, locales y, por ejemplo, vamos a discutir el sistema de información de enfermedades, la incidencia de enfermedades en viajeros, las perspectivas futuras para las epidemias, enfrentamientos y formas de prevención, por ejemplo, de fiebre de Zika virus, de chikungunya, de dengue virus, que son lo que nosotros llamamos de arbovirosis, ¿sí?
Van a tener un importante workshop previo. ¿De qué va a tratar?
Workshop, en el precongreso, tendremos la participación del profesor Alfonso Rodríguez, colega médico, epidemiólogo de la Universidad de Pereira, de Colombia. El tema de este workshop será la redacción y publicación científica para América Latina. La investigación sin publicación no es una pesquisa científica concluida, no es ni científica ni concluida. Así que publicar esos datos. En este workshop, uno de los contenidos será la introducción de la redacción para publicación científica, cómo se armar la estructura del artículo científico, cómo escribir la sección de materiales, por ejemplo, materiales y métodos, presentación eficaz de los resultados, la discusión y comentarios, que es muy, muy importante, cómo hacer carta a un editor de una magazine, de una revista científica. Todos esos temas serán abordados en este primer workshop que ocurrirá en día 5 de octubre.
¿Y cuáles van a ser las conferencias principales?
Las conferencias, ¿no? Son las mayores y serán presentadas por invitados internacionales. Y uno de esos será la profesora Mary Wilson de Harvard. Discutirá la vigilancia en viajeros, la experiencia de Gel Sentinel, que es un banco de datos de todas las enfermedades, de todos los agravos que ocurren con los viajeros en clínicas que están linkadas, asociadas a este programa. Este programa ya está en práctica a partir de 1995. La otra conferencia que también será proferida también por la profesora Mary Wilson es sobre dengue, sobre arbovirosis, vacunas del futuro del dengue a Zika virus, pasando también por chikungunya, fiebre de chikungunya.
En el programa figuran mini conferencias. ¿Cómo es esto?
Las mini conferencias ya confirmadas, y tenemos una mini conferencia, los viajeros y el riesgo de infecciones transmisibles sexualmente. La otra conferencia será proferida por la profesora Viviana. ¿Cuándo se viaja por deporte? Tenemos el conocimiento que también cuando hay algunas enfermedades que acometen, se inciden mucho más en los atletas, en los deportistas. Otra mini conferencia que es prevención de encefalitis por garrapatas. Es un problema, especialmente en el este europeo, y también nosotros vamos a discutir. A la otra mini conferencia es el impacto de los viajeros en la resistencia bacteriana. Cada vez más nos tenemos lo que nos llamamos de superbacterias, bacterias que son resistentes a los antibióticos más habituales que podremos utilizar. Otra mini conferencia que también que será proferida por la profesora Cecilia Perré de Chile, sea destino de altura en América Latina, un tema muy palpitante, muy interesante y preocupante también para los practicantes de medicina del viajero, enfermedades de las alturas, ¿sí?
Tienen también mesas redondas.
Vamos a tener 3 mesas redondas. La primera es los desplazamientos como motor de la globalización de enfermedades. La otra es el desafío de asesorar viajeros especiales y viajeros en contacto con la naturaleza, donde vamos a discutir accidentes con serpientes, escorpios, por ejemplo.
¿Dónde y hasta cuándo se pueden inscribir?
La gente puede inscribirse pelo sitio de Islamvi, de la Sociedad Latinoamericana del Viajero, Islamvi. Y en esta pantalla hay todas las informaciones de los aranceles y todo el detallamiento de toda la programación.
Reiteramos, Cuarto Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero 6 y 7 de octubre en Buenos Aires, en Carlos Pellegrini 551, hacia el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Más información, www.congresoslamvi, que es Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, slamvi.org. Muchísimas gracias, doctora Tania Chávez, por contar todo esto y anticipar este cuarto Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, que sea con todo éxito.
Muchísimas gracias, Silvana. Chao, chao. Adiós.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Francisco Antonio Bernabeu Andreu, coordinador de calidad, gestión del conocimiento y atención al paciente en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, España. Al doctor Serly Carlan, División de Epidemiología del Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública del Colegio Americano de Epidemiología. A la doctora Tania Chávez, médica infectóloga, Secretaría de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud de Brasil.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.